Hay incendios, que están muchos pueblos en peligro, carreteras cortadas, hay para enjambres, para Terroso, el humo es tremendo, tampoco se ve mucho la llama por el humo, que es inmenso, y así estamos.
Decenas de medios terrestres y aéreos han trabajado durante el día en tratar de contenerlo, y junto a ellos desde ayer también la Unidad Militar de Emergencias. Los que sí se han dado ya por controlados son los fuegos en el Valle del Tietar, en Ávila, con unas 2.000 hectáreas calcinadas, y el de Las Hurdes, en Cáceres, que ha afectado casi a 3.000 hectáreas de monte. COPE Extremadura, Adrián García.
Hay buenas noticias en Las Hurdes, donde sin duda ya ha pasado lo peor. Este sábado los 200 vecinos de la alquería de Avellanar pudieron finalmente regresar a sus casas después de todo ese miedo e incertidumbre que les ha acompañado prácticamente toda la semana. Eran los únicos que todavía no habían podido volver a casa. La Junta estabilizó el incendio horas antes, el viernes por la noche, y ahora las tareas sobre el terreno se centran en refrescar la zona afectada por las llamas. El balance es tremendo, eso sí. 34 kilómetros y medio y cerca de 2.800 hectáreas arrasadas. Lo positivo es que la situación, que pintaba en un principio verdaderamente fea, se ha podido controlar sin lamentar daños humanos.
Y Salvador Illa volverá este verano a pasar unos días de vacaciones en Lanzarote con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yolanda Canales.
Salvador Illa repite estancia en Lanzarote y con Pedro Sánchez. Es una muestra de la buena sintonía que tienen ambos. Tras pasar unos días en la isla, el presidente de la Generalitat también hará un viaje de carácter privado al Reino Unido. Y no es la primera vez que Illa pasa unos días con el presidente del gobierno en Lanzarote. El verano pasado, de hecho, ya se dejaron ver paseando con sus respectivas mujeres en el mercado de la localidad de Aría, donde se hicieron fotografías con vecinos y turistas. Y es que a ambos les unen otras cosas más allá de la amistad, como por ejemplo la complicada situación política a la que deberán hacer frente después de las vacaciones. Para empezar, la negociación de los presupuestos, que se les resiste a ambos, entre otras cosas por la dependencia de los separatistas. En cualquier caso, este es un gesto más hacia Illa que tiene el presidente del gobierno, que recordemos, en junio, en plena crisis por el caso Cerdán, ya se reunió con el presidente de la Generalitat durante 3 horas, un encuentro que no figuraba en la agenda pública de ninguno.
Seguimos pendientes del volcán de Krasheninnikov en la península rusa de Kamchatka. Varios medios internacionales están reportando que el cráter habría despertado después de haber estado inactivo los últimos 460 años. Te recuerdo que el pasado miércoles se registró un terremoto de 8,8 en la escala Richter, muy cerca de Kamchatka.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es fin de semana de Fórmula 1 con luces y sombras entre las leyendas. Asier Benito.
Eso es, mientras Fernando Alonso clasificaba en quinta posición, Lewis Hamilton dejaba unas duras declaraciones. Carlos Miquel, Budapest.
Lewis Hamilton es un piloto derrumbado y así lo hemos visto cuando ha aparecido en el corralito de televisión y para el resto de medios. Monosílabos, hablando muy, muy corto y echándose toda la culpa de lo que ha pasado. Sale mañana a la 12ª posición, no ha pasado a la Q3 y piensa que la culpa es de él, que no está dando el rendimiento y que está siendo un inútil y mejor cambiar ya de piloto. Increíble el hundimiento de Hamilton. Mañana seguro que cuando haya descansado lo verá todo mejor. Escuchamos al piloto británico.
He sido yo todo el rato. Sí, soy un inútil, un completo inútil. El equipo no tiene problemas, el coche está en la pole, así que probablemente tenga que cambiar el piloto.
Veremos qué sucede en la carrera de hoy, que comenzará a partir de las 3 de la tarde. Y en fútbol tenemos el primer partido amistoso del Atlético de Madrid, donde se podrán estrenar los nuevos fichajes de Simeone. Se medirán al Oporto en un encuentro en el que se rendirá un homenaje al futbolista fallecido Diogo Jota. Y en la NBA, Luka Doncic ha firmado una extensión de contrato de 165 millones de dólares con Los Ángeles Lakers.
Gracias, Asier. Sigues con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias, ya estamos aquí. Bienvenidos a la radio con salitre, a la radio bronceada, al sonido del verano.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando, esperando que llegue la hora vintage. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos con el grupo Risa dando lo mejor. Vacaciones grupo Risa para ti, recordando sus programas desde aquí. Vacaciones grupo Risa para ti. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta.
Pues ahí estamos, surfeando entre canciones, ritmos y melodías. Y ahora lo que toca es recordar, porque estamos en el pórtico de la Hora Vintage, que de vez en cuando, aprovechando además estos días de verano, lo que hacemos es recordar, es el grupo o la Hora Vintage In Memoriam, de grandes figuras que se nos fueron a lo largo de la temporada. Es el caso de la gran Mayra Gómez-Kem, de la televisión, de la radio, del show, que vino desde Cuba para el mundo y que todos conocéis, a la que rendimos culto, pleitesía y tributo y homenaje y todo lo que vosotros queráis, aquel 20 de octubre. Hoy, en La Hora Vintage, homenaje a Mayra Gómez-Kem. Vamos allá. ¡Ya estamos aquí! Señoras y señores, a partir de este momento echamos la vista atrás. Miramos por el retrovisor. Nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio para volver a ser irremisiblemente jóvenes. Porque esta hora de la madrugada es el tiempo idóneo y exacto para recordar. Para hacer de la nostalgia nuestra herramienta de trabajo y vivir esta hora intensamente con la Hora Vintage. Hoy con arreglo al siguiente reparto que me parto. Hola, Whopper.
¿Qué tal? Muy buenas noches, otra vez.
Y desde su cuartel general, desde sus estudios centrales, José Manuel Ponotes. Hola, Ponotes.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno,
¿cómo están?
La hora de vintage de hoy, naturalmente, yo creo que muchos de vosotros os lo estabais imaginando. Vamos a dedicarla a la memoria de Mayra Gómez-Kem, esta cubana que se vino a España a principios de los 70, cuyo recorrido conocéis muchos de forma parcial, ¿verdad? Sobre todo por el 1-2-3, aunque hizo muchas más cosas. Hoy, insisto, el recuerdo de Mayra Gómez-Kem. ¿Por dónde queréis empezar? A ver, Pontes.
Bueno, pues lo que acabas de decir tú, voy a coger yo el hilo. Sí. Nació en Cuba. Yo no sabía que había nacido en Cuba, yo pensaba que había nacido en España, en el año 48. Era hija de un escritor y un director de televisión cubano, con lo cual ya tenía ahí un poquito de ligazón con el medio, y de una actriz originaria de Tampa, lo cual le dio una ventaja muy importante porque era bilingüe esta mujer. Entonces, luego lo comentaremos más adelante, una de las primeras cosas que hizo en la televisión española, además, fue entrevistas para hablar con celebridades extranjeras en inglés. Pero bueno, nos estamos adelantando. Decía que su madre era de Tampa y, de hecho, Mayra estuvo viviendo en Tampa una temporada, y aquí pasó el relevo a Pontes, que se sabe mejor la biografía.
Ya se llamaba Mayra Cristina Gómez Martínez.
Ah, pues mira, correcto. No lo sabía. Y es curioso porque desde pequeña, aunque ella mostró interés por lo que tenía en casa, por el mundo del espectáculo, su madre se negó rotundamente a que estuviese bajo las miradas del público cuando era muy chiquitita. Entonces, esto es una cosa que Mayra ha reconocido después, supongo que su biografía lo contará. Ha reconocido que le vino muy bien, porque de haber seguido el camino del espectáculo desde tan jovencita, pues seguramente su carácter no hubiera sido el mismo. Si había empezado tan niña, habría sido diferente. Entonces, con la Revolución Cubana, su familia se exilió primero en Puerto Rico y después en Venezuela, donde sus padres se separaron, y Mayra decidió mudarse a Tampa, en Estados Unidos. Allí estuvo trabajando como actriz en una película independiente antes del año 70, que fue cuando al final aterrizó aquí en España. Y aquí en España, pues se metió a trabajar en la radio, en Radio Barcelona.
Radio Barcelona.
Hacía pareja radiofónica con Joaquín Prat. O sea, tiene que ser muy tremendo eso de que llegues a España y lo primero que hagas sea currar en la radio directamente, en Radio Barcelona, y encima con alguien tan grande como Joaquín Prat en el magazín de la mañana de la cadena SER.
Y encima en cadena.
En cadena, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
A 1 de la tarde.
¿Pero eso en qué año era?
En el año 70, cuando ella llegó a España. Y además simultaneaba su trabajo en Radio Barcelona con una agencia de publicidad que se acabó trasladando a Madrid No sé si fue entonces cuando dejó el trabajo en Radio Barcelona. Apuntes, tú eso lo tienes más fichado.
Sí, cuando se trasladó a Madrid, dejó lo de Radio Barcelona.
O sea, obviamente, porque no podía estar cogiendo.
No, podía estar.
No había redes ahí, ni alios. No. Entonces es que todo el mundo se lo curraba. Porque claro, yo no sé si Joaquín Prat trabajaba en Barcelona, pero era más o menos el mismo año que hacía las madrugadas de Radio Madrid.
El caso es que ella se vino a Madrid a trabajar en una agencia de publicidad, y eso también le permitió introducirse en el mundo del doblaje con películas que estaban destinadas a Latinoamérica y que se tenían que hacer con acento neutro. Y haciendo doblaje fue cuando conoció a Alberto, que fue con el señor con el que estuvo casada hasta que falleció en el año 2021. O sea, él, siempre lo han dicho, era una pareja muy unida, él era el amor de su vida. Y ya en el año 76, Mayra se presentó a una audición para ser azafata del 1-2-3. Y esto es una cosa que no recordaba en absoluto. O sea,
anda.
Mayra, antes de ser presentadora del 1-2-3, en la época de Kiko, fue azafata del programa.
Sí. Una de las azafatas en una de las primeras etapas del 1-2-3.
Y cuando era azafata, ¿era de las que traía las tarjetitas? ¿Era de las que hacía las cuentas? ¿Era de las que estaba allí puesta?
Ella dice que era la que hablaba más. Tenía la voz cantante de las azafatas.
Seguramente era la que decía, pues han sido tantas respuestas.
La calculadora. Tanto,
¿no? La calculadora, sí.
Sí, ella era azafata. Bueno, luego junto con las otras dos forma el trío Acuario, que graban este Rema Rema Marinero que estamos escuchando de fondo, con María Durán y con Beatriz Escudero.
Sin amar no fuera.
Yo no sabía es que las dos compañeras de Mayra en Acuario, Beatriz Escudero y María Durán, como decía Fernando, eran también compañeras suyas en 1-2-3, o sea, habían sido las tres azafatas. Y de las tres, la que se llevaba un poco la palma era Mayra, no solamente porque fuera la que más hablaba, sino porque era a la que presentador Kiko Lergar le hacía más caso, en el sentido de que aunque Chicho pedía que se las llamasen azafata, Kiko a ella la llamaba Mayra, la llamaba por su nombre.
Sí.
Es que ya me conecto con el 1-2-3. La que daba la respuesta acertada era Victoria Abril.
A la calculadora era Victoria Abril, es verdad, sí. Eso
sí,
tengo imágenes.
Sí, exacto. Pero como 1-2-3 empieza en el 72, ¿no? Pues igual Mayra estaba en el 76. En el 76, pues
en el 76.
No,
en el 76.
Por cierto, Fernando, esta canción está compuesta por Rafael Pérez Botija.
No, pero eso te iba a decir, me suena, tiene que ser uno de estos, Trabuquel y Botija, alguno de estos, presidiarios.
Sí, y el disco entero lo produjo Ramón Arcusa. Fíjate que el single más popular fue el anterior, pero yo que recordaba era este.
Eso es el amor.
Y el sol.
El sol.
Anda.
Ella. Él. La rosa. El cabello.
Esta canción debe tener más años que el hilo negro. Debe ser una versión, ¿no?
No, es lo original.
¿Sí?
Sí, al menos la de Acuario.
Otoño. Un retoño. Invierno. Un infierno. Eso.
Es.
El amor.
Señor. ¿Y las tres eran Acuario entonces o qué? Mayra sí, porque es del 14 de febrero, fíjate, nació en el Día de la Madre.
Pues no lo sabemos.
Febrero es Acuario, ¿no? El 14, yo tampoco tengo ni idea.
Sí. Confirmamos.
¿Confirmamos que las tres eran Acuario de nacimiento, o sea, de signo de zodiaco?
Eso ya no lo sé.
Confirmamos que febrero es Acuario.
Eso sí.
Primero en COPE.
Bueno, pues mientras estaba en Acuario, Mayra sufrió un accidente en el que se fracturó el tobillo y se ve que las del grupo enseguida buscaron un reemplazo, cosa que a ella le sentó bastante mal mientras estaba convaleciente. digamos que la cepillaron y la cambiaron por otra.
¿Perdón?
Sí, sí, tal cual.
Sí, sí, no.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El trío se quedó en dúo y dijeron, no, esto tiene que volver a ser un trío. Y buscaron una.
Entonces, eso no le dio sentar especialmente bien a Mayra y le ofrecieron la posibilidad de sacar un disco en solitario y fue lo que hizo, grabó un disco del cual sacaron este single que se llama No te dejan nacer.
Oh, esta es una canción antiabortista magnífica.
Sí, sí.
Pequeño ser, a saber con qué licencia se permiten dejarte perdido en la penumbra sin ver.
Lo que es innegable es que aquí ya se la reconoce a ella con su voz,
sí,
totalmente, porque en Acuario estaba un poco más disimulada, pero aquí es Mayra total.
Esa niña quiso jugar a sentir en su piel el despertar.
Era un disco que se llamaba Una dama, ¿no?
Sí, correcto.
Sí.
Canciones como esta, o como Soy una dama, o como Dicen que dices.
Pero llega el año 1978... Un señor muy popular en la televisión que se llamaba José Antonio Plaza le invitó a presentar el programa 625 líneas. Inés, ¿sabes por qué se llamaba 625 líneas el programa?
¿Por qué?
Pues porque es la resolución que entonces tenían las televisiones.
Eso es.
Y aquí está lo que comentábamos antes, que era donde Mayra realizaba entrevistas a actores extranjeros gracias a su dominio del inglés.
Cosa que descubrió el director José Antonio Plaza.
¿Fue la única presentadora, el único presentador que tuvo 625 líneas o cambió, aparte de Mayra? Porque a mí me sonaba más otra persona.
No, había otra.
Era Alfredo Amestoy.
Amestoy.
Que lo presentaba con Mayra. Yo no sé si Plaza era el director también, pero yo me acuerdo de sí. Mayra, Amestoy, que también salían Tipicol haciendo cositas. Uh-huh. Esto se emitía los domingos por la tarde, un buen día para este programa.
Y esto que escuchamos es la sintonía de otro programa, que se llama Ding Dong, que era un concurso gastronómico que presentó Mayra junto a Andrés Pajares. Aunque creo que no duró mucho el programa, ¿eh?
No, la única involucrada era Mayra porque Andrés Pajares decía que aquello no era para él.
Tin, 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 tin. Pues la sintonía sí me suena. El concurso no.
Esto sí era de Santi Esteban, ¿no? Así.
Pues confirmaros, confirmamos que fueron 11 programas.
O sea, no tengo nada más que decir del programa, pero estoy dejando la música porque me gusta, ¿eh?
Sí, es bonita.
Yo estoy leyendo que tenía una estética que recordaba al 1-2-3. Yo este programa sí. No lo vi nunca, ¿eh? ¿Tú, Potes, has visto algún programa de...?
He visto... Me parece que hay uno en la...
La web de Radio de Televisión Española. Sí,
sí, sí.
Y este láser nos anticipa una sintonía que conocemos todos. Que es la del programa de los sábados, el Sabadabadá. Fíjate, esta es otra de las cosas que yo no tenía claras en la cabeza. O sea, Mayra hizo el Sabadabadá antes del 1-2-3. Quiero decir, ¿sí? Antes de presentar el 1-2-3. No salir como azafata, salió a finales de los 70. Pero aquí estamos hablando ya de inicios de los 80.
81.
Pues este era el programa de los sábados por la mañana, el programa anterior a la boda de cristal. Donde estaba Torre Bruno, donde estaba el concurso de los Tigres y Leones. Y que más adelante pasó de emitirse los sábados a los jueves. Primero fue el Sabadabada y luego fue el Dabadabada. E insisto, estamos hablando todavía de la Mayra anterior a la etapa en la que presentó el 1-2-3. Mayra que también estuvo en la radio en Madrid.
Sí, señor.
En Antena 3.
En Antena 3.
¡Viva la gente!
Y también fue Plaza el que se la llevó a la radio.
Bueno, digamos que a los dos se los lleva, una vez más, Manolo Martín Ferrán.
Bueno, claro.
Y desde septiembre del 82, o desde que abre Antena 3, y casi coincidiendo con la Mayra del 1-2-3, Martín Ferrán les encomienda las mañanas. Entonces, Mayra lo que hizo fue en Antena 3 las mañanas, de 9 a 12, con colaboradores como Alfonso Arús.
Ostras,
por ejemplo,
sí.
Y como por ejemplo Alfonso Usía,
pero bueno,
está bien.
Mayra hizo las mañanas con Plaza, luego las hizo con Miguel Ángel Nieto y luego hizo las tardes también, salvo los martes, que era cuando grababa el 1-2-3.
Y se tenía que marchar a la tele.
Eso es.
Y de hecho también era una de las voces de la cadena, como por ejemplo podemos escucharla aquí.
El frotar se va a acabar y lo vamos a celebrar. Vía libre a la nueva era. Celébrelo en directo con nosotros en la interconexión de emisoras del próximo día 1 a las 12 menos cuarto. Le esperamos.
Interconexión de emisoras.
Interconexión,
o sea,
de emisoras.
Había que anunciar, cuando era cadena había que anunciarlo. Bueno, he puesto directamente esta sintonía, que es la de la Botilde, del 1-2-3, porque en el año 82 Chicho la invitó a presentar el 1-2-3. En principio Mayra no quería hacerlo, pero al parecer vio una prueba de cámara de Kiko y no le debió gustar lo que vio, o pensó que no estaba suficientemente bien Kiko como para presentar el programa, y entonces decidió ella dar un paso al frente y ponerse delante de las cámaras a presentarle concurso desde el principio hasta el final, dejando su papel de azafata atrás. Lo cierto es que yo ya no hubiese visto a Mayra de azafata en aquella época, ¿eh? Así que dejó el daba, daba, da, y el 1-2-3 de Mayra empezó en agosto del año 82.
Creo que fue un empeño personal de Chicho, ¿no? Que lo hiciera ella.
Sí, sí, no. Aparte de lo que ha dicho Óscar, de que Mayra que quería que fuera Kiko Lerga el que continuara, pero como Kiko Lerga había tenido un accidente previamente, no estaba lo suficientemente bien, al menos Chicho decía que no podía presentar el 1-2-3.
¿No os daba la impresión, o por lo menos yo era la sensación que tenía cuando no veía el programa, de que Mayra tenía como superpoderes? Porque fíjate que cuando Mayra estaba en la subasta y estaba leyendo la tarjeta, ella sí que sabía qué había detrás de cada regalo. O sea, era como un poder mágico.
Vive en la calle, ni un perrito le ladra, ni el trapero la quiso ayer.
¿Tú sabes si la frase esa de "y hasta aquí puedo leer" fue una cosa de ella o fue cosa de Kiko?
Fue cosa de ella.
Pues maravilloso. Maravilloso.
Antes brillaba y a su dueño adoraba cuando le daba betún. Antes soñaba con bailar.
Hay una cosa que comentan de ella con respecto al programa, y es que era súper trabajadora y súper perfeccionista. Se quedaba horas ensayando para que se asegurasen todos de que todo salía a la perfección. Yo supongo que es una cosa que particularmente Chicho agradecería, porque también él tenía pinta de ser un poco así. Y al contrario que Chicho, ella sí que era cercana, tanto con el equipo como con el público.
Sí. Sí, porque sin conocer, la verdad, adivinas pues que tenía donde gente es extraordinario, que sabía desenvolverse en muchas situaciones, porque ahora estoy recordando, llevado al tema de la radio, cuando estaba en Antena 3, una anécdota contada por ella misma hace pocos años, pues no sé si cuando hacía la tarde en Antena 3 de radio, pues no sé si tenía que hablar con un tío de la cultura de no sé qué país o de no sé qué historia, yo no tengo ni idea. Pero lo que sí sabía era asesorarse bien, porque antes de la entrevista pues se había tirado un par de horas hablando con un tal Santiago Amón, y entonces
¡hombre!
Pues ya la entrevista estaba más preparadita. Sabía desenvolverse y moverse muy bien.
Y esa cercanía, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que sí, no solamente la transmitía a la gente que la rodeaba, a la gente que curraba con ella, a los concursantes, sino también traspasaba la pantalla. O sea, no solamente lo hacía bien, sino que el público la quería.
Sí, tenía una simpatía sin medida.
Nos ponemos en el año 1988. El 1-2-3 no va demasiado bien y Chicho decide prescindir de Mayra como presentadora del programa. De hecho, le hace un poco responsable de esa caída de audiencia. Me parece completamente injusto. O sea, había un problema que tenía el 1-2-3, y es que, quieras que no, pues como todos los programas de televisión, pues tiene un consumo y se va desgastando, y si no metes novedades, pero no puedes hacer responsable directamente a Mayra de que el concurso no fuese bien. Entonces, esto provocó una situación un poco tensa con el propio Chicho, que tardaron unos cuantos años en reconciliarse. De hecho, según tengo aquí punto, hasta el año 96, durante la celebración del 40 aniversario de Televisión Española, no fueron capaces de dejar atrás sus diferencias. Pero esto le dio la posibilidad a Mayra de engancharse en Antena 3 a trabajar, haciendo programas como La Ruleta de la Fortuna y Simplemente Mayra, aunque no duraron demasiado. En el primero, en La Ruleta de la Fortuna, tuvo la fortuna, mala fortuna entre comillas, de ser sustituida por Elisenda Roca en un episodio que yo no soy capaz de recordar porque lo hemos comentado alguna vez, pero no sé cómo fue esto, que Elisenda se marchó corriendo de la ruleta de fortuna y se fue a la 2. Hay una movida ahí con Elisenda que yo nunca me acuerdo. Pontes, ¿tú sabes cómo va esto?
Elisenda, en la producción del programa, no se pone muy bien por qué, se tenía que pasar a Barcelona, a unos estudios que habían montado en Barcelona. Y entonces sí, Mayra no podía estar trasladándose de Madrid a Barcelona constantemente, así que el programa recayó en las manos de Elisenda. Pero al poco de ponerse Elisenda al frente de la ruleta de la fortuna, recibió la oferta de Televisión Española para presentar Cifras y Letras. Y entonces dijo...
Se marchó corriendo también.
Dijo, claro, adiós, muy buenas.
La historia puede ser la siguiente. Claro, como Mayra y Elisenda eran dos productos Martín Ferran, porque Elisenda estaba en Antena 3 de radio en Barcelona, cuando abre Antena 3 Televisión, que entonces es Martín Ferran, pues le carga a Mayra la cosa esta de la ruleta de la fortuna, que por cierto, la emisión en pruebas creo que dio las campanadas del 80.
Sí.
En Antena 3 en prueba. Exacto. Y entonces me imagino que después de Mayra, pues fue repescada Elisenda, que ya estaba triunfando en la radio en Barcelona. La boca de mi sueño.
El caso es que ninguno de los dos programas tuvo recorrido. Primero, ya decía, la ruleta de fortuna, porque la sustituyó Elisenda, y luego simplemente Mayra tampoco acabó de funcionar. En el año 1990, Chicho le ofreció regresar a 1-2-3, pero finalmente la presentación la acabó haciendo Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca. Y en el 92, Ges Music se acuerda de Mayra presentar el concurso Luna de Miel, que se emitió por las autonómicas hasta 1994. En este concurso sí que me acuerdo.
Yo no tenía automónica, así que ya no puedes contarnos. Pero los pobres, los que no teníamos, pues no sabemos de qué iba el concurso.
Te lo va a contar Pontes, que se lo sabe mejor.
Ah. Era un concurso en el que tres parejas recién casadas tenían que realizar diferentes pruebas para ganar un viaje de Luna de Miel.
Y luego en el 99... con esta sintonía tan divertida, presentó Tomates y Pimientos, que con ese nombre...
qué gran nombre.
No puede ser otra cosa sino un programa culinario que solamente duró 3 meses.
Sí, desde abril hasta junio.
Hola, ¿qué tal están? Perdónenme, pero es que estaba intentando confeccionar un menú que fuera fácil, que lo pudiera hacer en menos de 20 minutos y que fuera económico, que no me costara más de 1000 pesetas. Pero claro, cuando encontraba los ingredientes baratos que me gustaban, resulta que me complico la vida cocinándolos. Y cuando pienso en otra posibilidad, pero de unos ingredientes que fuera más fácil de cocinar, resulta que son muy caros. Y cuando encuentro un primer plato que me gusta, resulta que el segundo que encuentro pues no va nada con el primero. En fin, que aquí los que de verdad pueden hacer y saben hacer un menú en 20 minutos, que sea apetitoso, sano, fácil de preparar y que cueste menos de 1000 pesetas, son nuestros cocineros. No hay vuelta que darle. Así que vamos ya a presentarles al primero de ellos que hoy va a cocinar con nosotros.
Y desde entonces participó ocasionalmente en programas de televisión y homenajes al 1-2-3, como el que hizo Florentino Fernández en el programa El Club de Flo. Pero ya se retiró un poco del mundanal ruido en general. Y cuando lo hemos visto en televisión, pues ha sido para contarnos cosas como, por ejemplo, el tema del cáncer de lengua que superó en el año 2009. Mm-hmm. 3 años después también tuvo un cáncer de garganta que también lo superó. Y en el 2014 publicó sus memorias tituladas Hasta aquí puedo leer.
Mm-hmm. Qué bueno. Interesantes.
¿Y con qué te has quedado las memorias? Tú que las has leído, Pontes, ¿con qué sensación te has quedado? ¿Qué nos puedes contar?
Me he quedado con que estuvo muy, muy contenta con su etapa del 1-2-3. Pero la espinita que se le quedó clavada fue su salida un tanto amarga del 1-2-3. Aparte de su vida con su gran amor, Alberto, con el que estuvo hasta el último momento.
Él era un actor argentino, efectivamente, se casa con él en el 73. Prácticamente las hijas de Alberto Berco las adopta, porque ellos no tuvieron hijos, era de las hijas que tenía Alberto Berco con Susana Campos. Y efectivamente experimentó lo que es tener cerca la depresión más absoluta que padeció Alberto Berco. De hecho, se quiso suicidar. Y yo imagino que, no sé si esos temas los aborda en las memorias, supongo que sí.
Sí,
¿no?
sí, los aborda. En el tema este, ella comenta que estuvo siempre al lado de su marido.
Pues este es el medio folio que hemos podido hacer con Mayra Gómez Kemp. ¿Tenéis algo más que añadir?
Pues yo creo que da como no sé qué que una persona se muera sola, ¿verdad? A los 76 años,
sí.
Después de haber superado un cáncer de lengua, otro de laringe de la forma más estúpida, que es después de una caída.
Sí. Uh-huh.
Que además, según le escuché yo hace unos días a Herrera, de alguien que conoce muy bien el medio, creo que ni siquiera fue en Mijas, fue aquí en su casa de Madrid, que porque en Mijas, según esta fuente, no tenía casa, iba a un evento, a Mijas, y que estés 20 horas esperando y que te vayas de este mundo de esa forma tan, tan triste, ¿verdad? Se te caen los palos del sombrajo, macho. Querido Pontes, ha sido un placer recordar contigo a Mayra Gómez-Kem.
Igualmente.
Pues como esto es la hora vintage, naturalmente este ratito dedicado a la memoria de Mayra Gómez-Kem, porque naturalmente forma parte de nuestro equipaje sentimental a lo largo de nuestras vidas y tenía que aparecer. Siempre descanse en paz, Mayra. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Radio de alta madrugada, Noche del Grupo Risa. Transmite la cadena COPE.
La Noche con el Grupo Risa.
Vamos, pásenlo bien. Pidan lo que quieran. La terracita está abierta hasta las 5 y a bailar. Y abriríamos hasta mucho más, pero ya sabéis que por orden municipal tenemos horario de cierre y nosotros somos muy escrupulosos. Voy a decirlo otra vez. Escrupulosos.
Escrupulosos.
Escrupulosos. Con el cumplimiento íntegro de las reglas establecidas por la autoridad competente. ¿Esto quién es? Bueno, pero esta canción la poníamos nosotros.
Es una canción que se volvió viral hace muchísimos años porque había dos chavales que la estaban interpretando haciendo gestos delante de la cámara en los tiempos en los que las cámaras eran unos dispositivos que se colocaban encima de los ordenadores con forma de ojo, o sea, mucho antes incluso de la telefonía, yo creo. Y se hizo viral y nosotros la llegamos a versionar, si no me equivoco, Anselmo Mancebo hizo una canción con esto.
Pues seguramente, pero ¿qué tipo de gestos hacían esos
pues
niños?
Escuchando la canción ya se puede hacer una idea, ¿eh?
Porque, o sea, unos gestos asquerosos, unos gestos que iban al compás de la melodía.
Y unos gestos que iban al compás de la melodía, por supuesto.
Pues nada, correcto. Sí, por favor.
Bueno, pues ya estamos en el momento Marcote. ¿Dónde andará ese hombre? La semana pasada escuchábamos la primera entrega del especial de los mejores vídeos de la MTV. Y entonces, pues como había dos, por completar...
Quiero decir, como había dos vídeos, ¿no?
Sí, como había dos vídeos, por completar. Pero ya sabes que, gracias a en este programa, se pueden ver los vídeos por la radio. O sea, no hace falta, ya lo decíamos el otro día, sin ningún esfuerzo, esto es gratis. Así que, señoras y señores, por aquí vienen los vídeos de la MTV segunda parte. Vamos allá. Ya está aquí. Ya llegó el embajador de las músicas ligeras. Siempre haciendo horas extraordinarias. El gran Marcote.
Hombre, por fin una manera canónica de entrar. Joder, ya está bien, con la música buena y tal. No me ha puesto el Whopper ninguna berraquez de la suya.
Se puede poner, ¿eh? O sea, si te estás pidiendo gritos, te lo vamos a poner, ¿eh? Ahí está, bueno, Marcote. ¿Cómo está? Fenómeno.
Esta es la que te gusta.
Sí, sí, sí.
Un poco 8 bits esto, ¿no? De videojuego antiguo.
Pues debe ser 16 bits, ¿eh? Yo creo.
Sí. Oye, 16 bits, ¿qué pasó? Entonces que había cola en el baño del garito.
Sí, es que tengo problemas. Estoy en un garito ahora un poco complicado. Sí. Ya iremos hablando. Sí.
¿Había pestillo?
No? Había, sí, pestillo. Porque alguien ha obrado antes, por eso había pestillo.
El otro día, bueno, en el Oasis con Joseba, ¿no será uno nuevo que va a ir Juan Gato y compañía? Espero que no vaya.
Puede ser. Fíjate que me extraña porque Juan Gato no es muy de garitos, en fin.
No, bueno. Nada.
No, que va.
Desde que se enteró que Pau Lavadosa era una señora, que pensaba que era un señor.
Pues, era Pau Lavadosa.
Y debe ser amiga de Tere Stegen también, ¿no?
Es el grupo
y de
Lisa.
Y de Marga Sol.
Sí.
Ay. Espérate que me lo voy a apuntar.
Y de Javi y Nieves.
También.
Bueno, pues esto era todo lo que teníamos que hacer hoy, meter tres gags y...
Ya está, venga, hasta luego, buenas tardes. No, vamos a seguir con lo de los vídeos musicales, que lo empezamos la semana pasada. Es que a ti te flipa mucho, porque los has visto todos. Sí. Empezamos con los 10 vídeos más valorados por la MTV y yo dije que no coincidían mucho con mis gustos. Y entonces lo que voy a hacer es hacer mi decálogo, mis vídeos así como más favoritos, ¿no? Los que más me gustan.
Eso, y ahora son los de la Marco TV.
Y a Marco TV. Y vamos a empezar con el primer vídeo.
¿De verdad? ¿Este fue el primer videoclip que se pinchó en la MTV o es una...?
No, es el primero que... El 1 de agosto del 81 arrancaron las emisiones de MTV en Estados Unidos, porque no se hizo global hasta unos años después. Esto solo era en Estados Unidos y supongo que vía cable, vía satélite, alguna cosa así rara. No era pública, por así decirlo.
Era regional, era MTV era regional.
Sí, y este vídeo de Video Kill de Radio Star, este es el grupo de Trevor Horn, ¿no? Se llama Buggles, ¿no?
De Buggles, sí. Buggles. Lama, si tienes acceso a los videoclips, nos puedes ir narrando como el otro día.
Oye, espérate un momento, que estoy aquí. Me acabo de sentar al ordenador, macho. Me meto desde la cama para lo que más me gusta hacer de toda la semana. Eso de narrar está sobrevalorado, sí, macho.
Este es muy facilito, Lama, es muy canónico.
¿Cómo se llama esto, Google? Es que esto es como...
Google.
Como el buscador.
Bueno, Google se llama...
Bugles.
Como el pan de los bocadillos, los Buggles.
Bueno, mientras Lapa busca, te digo que no es un tema original de los Buggles, era un tema de un tal Bruce Woolley, y que hicieron una versión
Willis,
que fue la que
te Bruce Willis.
Lo que sí que estoy leyendo es que el director de este videoclip luego hizo fortuna en el mundo de las series porque, ¿qué fue lo que hizo? Teen Wolf, me parece.
Pero la serie, no la película.
Exacto.
Y como curiosidad de este vídeo, sale Hans Zimmer, que no sé si sonará que...
¡Hombre!
Tocando los teclados,
sí.
¿No?
Ahora sí,
¿no?
¿Eh?
Sí, sale un segundito como de niño incluso, y luego se hizo famoso por tocar, bueno, por las películas que ha hecho la banda sonora, pero es que tú sabes que Hans Zimmer tiene una anécdota que tocó con Mecano.
Con Mecano, sí,
en Valladolid. Sí, sí.
Yo creo que la versión más celebrada en España fue la que hacía el pulpo con el megáfono.
Es de Buggles.
Sí, de Buggles.
Vale, es que estábamos hablando de Hans Zimmer y no encontraba yo la relación entre el pulpo y Hans Zimmer.
Ah, bueno, por favor, es una relación muy estrecha. Fue realista, Hans Zimmer. Vamos
con otro vídeo icónico que es de mis favoritos de toda la vida. Este yo creo que marcó una época porque además yo creo que fue de los primeros vídeos polémicos.
Yo no lo entendí cuando salió.
Vamos a ver, había una telenovela británica que se llama Coronation Street y lo que hicieron Queen, que son Queen, I Want to Break Free, el tema, lo que hicieron es un poco parodiar, pero rozando... el tema de la homosexualidad, porque los cuatro estaban como transvestidos, uno vestido de señora, otro...
¡Qué asco!
¿Qué pasa?
¡Qué asco! Un señor vestido de señora haciendo un video.
Y digo que fue polémico porque en Estados Unidos no se puso, porque esto del transvestismo no lo veían muy claro. Fíjate que son británicos, en el Reino Unido este tema pues es así un poco tal, pero fue en Estados Unidos donde lo escribieron. Y entonces Queen combatió esto diciendo, ah sí, pues no vamos de gira a Estados Unidos. Y esa gira no lo hicieron por Estados Unidos.
Esto
no se puso en el Reino Unido porque gobernaba una señora que se vestía por los
pies,
Margaret Thatcher.
No, sí que se puso.
Sí, se puso.
Era igual, qué asco.
¿Y cuál es el concepto que se te excavaba, Whopper, a ti?
No, es que yo desconocía que se estuviese parodiando una serie. Ese es el problema.
Sí, claro.
O sea, sea que digamos que este videoclip lo colocas aquí en la lista simplemente por la repercusión, no por el videoclip
sí,
en sí mismo.
Y si os fijáis, la mayoría de los videoclips que vamos a poner hoy, o las canciones de los videoclips, son de una época en la que yo era muy pequeño, muy cani, empezaba a ver la tele, a ver la música, a conocer la música así más popular, más pop, y sí. Son vídeos más o menos de la misma época, como el que viene ahora también lo vi en la tele.
Cuando soltaban los vídeos y tú te lo grababas en una cinta, en una
VHS. Yo empecé a tocar la batería, sí, me grababa vídeos y luego tocaba encima de las canciones imitando al batería que salía.
¡Qué fuerte! Que aprendiste a tocar en vez de oído a vista.
Y como dice Javi Molina, con los botes de Colón de mi madre y con las cacerolas y todo. Yo reventé varias cacerolas. Es Carlos Herrera este el que toca, ¿no?
Este, por supuesto. Solo este.
A la primera, ¿eh?
Es un vídeo que está hecho por una técnica que se llama rotoscopia, que salen los muñecos. Fíjate que para el año que era el año 85, era súper innovador, todo como muy cibernético. Los muñecos salían como si fueran muñecos del Minecraft ahora, como cuadrados, animados, pero por ordenador, por una técnica que se llama rotoscopia, y mezclaban neones y mezclaban imágenes de Mark Knopfler y de la banda, y era como muy innovador en la época. Tú lo ves ahora y dices, ¿pero esto qué es?
Estoy viendo el vídeo, se le ve a Mark Knopfler ahí con una cinta de Rafa Nadal en la cabeza y brillante. ¿Eh?
Sí. Y muñequeras.
Vamos a recordar a la audiencia, querido Marco, de lo que estamos hablando en esta noche.
Estamos hablando de videoclips, mi videoclip favorito desde la infancia, de toda la vida, puedo decir, porque luego iremos subiendo en los años. Y estamos hablando de ese Money for Nothing, que no hemos dicho el nombre del tema, ¿sí? En el que se escucha la voz de Sting
sí,
haciendo un falsete.
Y que se ha hecho por rotoscopia.
Sí, está bien que digas lo de la rotoscopia, porque el director de este videoclip también fue el responsable de hacer el videoclip de Take On Me de Aja, que también utilizaba una técnica parecida de rotoscopia.
Es que a mí eso me suena algo del médico, tío. Me hicieron una rotoscopia.
Una rotoscopia, sí.
Sí, suena a eso.
A ver, rotoscopia es algo así como dibujar directamente encima del celuloide.
Ah, vale.
También estoy viendo aquí en los créditos de este señor que tiene la responsabilidad del videoclip de Billie Jean y de Madonna del Burning Up.
Casi nada, ¿eh? Bueno, y en el año 88 salió un videoclip que cuando a mí apareció en la pantalla, pues no sé por qué me llama la atención. Bueno, sí lo sé, porque salían señoras estupendas.
Addicted to Love.
Robert Palmer. A ver, este es el videoclip de las señoritas ahí con los labios pintados.
Sí, pero Robert Palmer usó el mismo recurso en dos videoclips. Ese es Addicted Love, que es el primero en el que salen tocando ellas como si fueran una banda, y luego vio que esto surtía efecto.
Funcionaba.
Y se hizo el videoclip de Simply Irresistible con las señoras simplemente bailando, todas estupendas, maquilladas igual, el mismo vestido, los labios pintados igual, el mismo peinado, incluso las facciones de la cara todas muy parecidas.
Es que a lo mejor eran las mismas señoras que las volvieron a llamar.
Sí, pero en el grupo, en el primer videoclip, en este, Addicted Love, eran 5, pero es que luego en el otro 50. Videoclip salen como 20 o 30, sí.
Estoy viendo el vídeo, están las 4 señoras para ser titulares en el Real Madrid.
Además, este videoclip, la imagen de este videoclip fue muy, muy imitada en videoclips
muy icónica,
posteriores,
sí,
muy
sí.
icónica. Y de hecho, en la película Love Actually, el cantante de Love Actually ha venido a menos. El tipo este que hace la versión navideña, cuando le graban el videoclip, pues tiene una estética exactamente igual que esta, pero con las chicas vestidas de Papá Noel.
Es verdad, sí, sí. No me he acordado yo eso, Y luego también esta canción sale, ya que estamos hablando de película, en la película Cocktail, de Tom Cruise, en una escena que están ahí en la barra compitiendo los dos cocteleros, y sale esta canción. Bueno, el siguiente vídeo que quiero poner hoy, para que lo veáis y lo escuchéis sobre todo, es como un We Are The World de actores. Atención, escuchad.
Ojo, que este es el audio del single de Michael Jackson.
Sí. Liberian Girl.
Porque
dilo todo, el noveno single del Bad, el disco Bad tuvo 9 singles.
Sí. Qué barbaridad.
Pero lo que iba a comentar es que en el videoclip esto se escucha muy de fondo. O sea, realmente lo que se escuchan son voces de gente hablando.
Claro, ¿por qué? Porque Michael Jackson, que tenía muchos amiguitos en la industria del cine y de la música, decidió juntarlos a todos para grabar un videoclip con todos ellos. Voy a intentar decir toda la lista entera.
La tengo ya aquí también, ¿eh?
Los más conocidos: Brigitte Nielsen, Paula Abdul, Carl Weathers, que es Apolo en las pelis de Rocky, Whoopi Woodberg, Quincy Jones, Rosanna Arquette, Lou Diamond Phillips, Olivia Newton-John y otra volta, Corey Feldman, que es el bocaza de los Goonies, Steven Spielberg. También estaba Lou Ferrigno, el que hacía de La Masa. Estaba Majin Bialik, que es la que hacía de Blossom.
Blossom.
David Copperfield, Billy Williams, que era el Lando Calrissian de las pelis de Star Wars, Danny Glover, Dan Aykroyd, Steve Guttenberg y Rob Schneider. En fin.
Los becarios.
La cosa es que el concepto del videoclip es que están todos esperando a grabar un videoclip de Michael Jackson, pero...
A grabar un videoclip y no saben de quién.
No saben de quién, efectivamente, y de repente... Al final del vídeo se ve como Michael Jackson baja en una jirafa de estas cámaras y es él el que le está grabando todo.
Claro, había dos alternativas, Michael Jackson o Café Quijano. Es que quién iba a grabar el vídeo. Bueno, pues al final tuvo que ser este.
Este videoclip realmente era una forma de decir, fijaos la agenda de teléfonos que tengo.
Sí, vamos a decirlo de una manera, es una sacada de chorra.
Es una sacada, sí.
Sí, sí, exhibición muscular.
Y es que además, prácticamente lo que decía antes, no se escucha la canción durante el videoclip. Está sonando de fondo, se escuchan las conversaciones de los invitados a la fiesta, que no saben realmente para qué están ahí. Uh-huh. Y lo que tiene muy segundo plano es la música en este caso.
Sí, de vez en cuando sube enfadar de vez en cuando, pero tampoco suena mucho. El siguiente que tengo me llegó mucho al corazón porque es muy sentido y muy real. Estamos en el año 89 y triunfaba esta canción de originalmente de Prince. Yo creo que la grabó primero sin Ned O'Connor, que es la que la hizo hiperfamosa, y luego ya la grabó Prince, pero yo creo que Prince la escribió para sin Ned O'Connor en expreso.
Bueno, Prince la grabó, pero no sé si antes o después, o la tenía enmaquetada y luego la sacó después o algo así.
La Crónica en Rosa otro día la damos.
Sí.
Por descuento que no está complicado hacer un videoclip, niño. Una toma frontal es tomar por saco. Así que, ¿no?
Claro, lo curioso del videoclip es que es una toma frontal de sin Ned O'Connor cantando, sí, a la cámara. Bueno, luego hay algún plano de recurso que se la ve de fondo andando, claro, como por la campiña, por un parque de París y tal. Pero el concepto del videoclip es ella cantando a la cámara, muy sentida. Uh-huh. Esta canción la hizo por la reciente muerte en el año 75, se murió su madre en un accidente de tráfico. El concepto del videoclip era cantarle a su madre esta canción. De hecho, al final del videoclip se le ve como caen lágrimas por las mejillas, y son lágrimas de verdad, porque la tía lo hace con un sentimiento. Y el vídeo luego es curioso porque fue el primer vídeo que ganó el premio MTV una mujer. No había ganado una mujer hasta ese momento y por eso fue como más relevante.
El tema es una pasada,
Es una pasada, pero es un poco lánguido, un poco moña. Vamos a meter un poco de fuerza, hombre, por favor, Whopper. Ahora sí. Aunque no es vuestro negociado, alguna vez he puesto por aquí los Foo Fighters porque es de mis grupos favoritos. ¿Por qué? Porque canto en batería, toco en batería. Bueno, el Taylor Hawkins, que nos dejó hace no mucho. Y porque los videoclips que hacen los Foo Fighters son súper cachondos todos. Tienen una gracia para actuar y se desenvuelven muy bien delante de la cámara. En este Learn to Fly están como en un avión. Cada uno de los tres componentes de la banda hace varios papeles. De los pilotos hacen, de pasajeros, del staff del avión. Cada uno hace un papel distinto. Y es muy divertido porque representan como que hay una bolsita de marihuana en la máquina de café y han hecho café con eso. Y entonces toda la gente está como muy achispada,
sí,
¿no?
Sí, estaba
muy bien, sí. Que lo que te digo, que la mayoría de vídeos de Foo Fighters, si tenéis un ordenador a mano, podéis chequearlo. Son muy simpáticos, muy divertidos, están muy bien realizados y tienen bastante gusto.
Pues estoy viendo el videoclip, aparece Jack Black también al principio, lo mismo, ¿eh?
Eso es, aparece Jack Black y su compañero en Tenacious D, que es una banda de música que tiene Jack Black.
No sé, Lama, ¿tú cómo sabes quién era Jack Black?
Bueno, porque yo he visto, yo, a ver, yo he visto más Marcelo Parevino que aparece él, he visto...
La familia y uno más que hace niño pequeño, sí, ¿no?
El turismo que era el invento, y luego también he visto una que hacía ahí con un grupo musical, una película que me pusieron una vez en un avión.
Es culo rock.
Es culo rock, eso, el culo rock.
Bueno, en los tres siguientes vídeos que quiero presentar quiero incidir en la importancia de los realizadores de videoclip que a finales de los 90, a principios de los 2000 empezaron a coger como cierta fuerza. El primero, este.
Ahora que ya nos conocemos un poco, ya sabemos que te gustan mucho los Foo Fighters, pero también te gusta, sí, mucho Spike Jonze.
Sí, me gusta mucho porque me parece un realizador muy ocurrente, con ideas muy buenas, muy divertidas. Hablamos el otro día del cine que hace y de los vídeos que hace. Este Buddy Holly, que es una canción del primero o segundo disco de Wizard, no me acuerdo. Y es muy curioso porque hemos hablado de Happy Days cuando hablamos de series, ¿os acordáis? Una serie, sí, llamada Happy Days. Days. Es como con estética rocker de un colegio, de un bar de un colegio. Happy Days, bueno, la de toda la vida. Y entonces los Wizard están tocando como en el bar y todo el elenco de la serie salen alrededor de ellos. Y está hecho con la técnica, yo creo, porque hay algunos de los de Happy Days que en el momento de grabar el videoclip habían doblado servilleta. Está hecho con la técnica esta que usaron en Forrest Gump, ¿sabéis?
Sí, la de recuperar imágenes de archivo y incrustar a los nuevos protagonistas en esas imágenes.
Claro, que allá por el año 94 pues no se estilaba mucho y películas como Forrest Gump o este videoclip la pusieron muy en vigor, y ahí está el valor de Spike Jonze de coger esas nuevas técnicas y desarrollarlas para el mundo de la música.
No me he equivocado, ¿no? ¿Esto es Daft Punk?
Esto es un Daft Punk, Daft Punk, el dúo francés de DJs productores que...
Sampleadores, vamos.
Pero muy original lo que hacían. En su época muy original.
Los del Get Lucky y todas estas cancioncillas.
Sí, el Get Lucky fue la última época que, sí, fíjate, es curioso porque ese disco, el último que hicieron, lo hicieron todo analógico, lo grabaron todo con músicos de estudio, la mayoría de los 70 y los 80 del mundo del rhythm and blues y del soul. De hecho, creo que usan el batería de... ¿Cómo se llama? Omar Hakim, que era el batería Sting. Bueno, usan muchos músicos de estudio. El bajista, ¿cómo se llama el de
chico? Neil Rogers.
Neil Rogers, efectivamente. Lo que decía, en ese último disco sí que usa músicos de estudio, pero como dice el Whopper, en su primera época, en esta de Around the World, pues en estos discos sí que usaba mucho sampler y tal, y ellos salían, sí, como de robots, con una máscara de robots. Bueno, lo que yo quiero poner en valor es el vídeo de esta canción, dirigido por un señor que se llama... Michael Gondry, efectivamente, que tiene una película que seguro que te gustará mucho, se llama Spotless Sunshine, ¿no? Algo así como es.
Eternal Sunshine of the Spotless, Mind.
Bueno, el vídeo es una repetición de una coreografía en el que los bailarines simulan los distintos instrumentos de que suenan. Pues eso, el ritmo de la batería tiene una coreografía distinta, el ritmo, la melodía de la música otra, y así es muy enriquecedor visualmente.
Me encanta el comentario de es muy enriquecedor visualmente, sí, sobre todo para Fernando.
No, bueno, pero sí, siempre es un matiz.
Muy enriquecedor.
Exacto. Hombre, Madonna.
Madonna, que la pusimos creo que dos veces la semana pasada, porque los vídeos de Madonna siempre han generado repercusión, bien a nivel polémico, bien a nivel enriquecedor o visualmente.
Visualmente, sí. ¿Este es enriquecedor visualmente o así así?
Las dos cosas.
Sí, no, este es el Frozen, viene el disco Ray of Light. Voy a toser un segundo, ¿eh?
Este vídeo era un poco oscurito, ¿no?
Sí, un poco oscuro pero luminoso al mismo tiempo. Ya la temática de la canción es bastante oscura. El director, este es Cunningham, ¿no? Creo que es...
Chris Cunningham.
Chris Cunningham, sí, también que...
También jugó en Madrid.
Sí. No, pero este del Madrid era otro tipo de...
Eso era Lauri.
Ah, Lauri, sí, era hermano.
O sea que confirmamos que esta canción de Madonna no tiene absolutamente nada que ver con la película de Disney, ¿no?
No, nada, nada. Bueno, sí, pues sale como bloques helados y tal, y claro, en la fiesta, sí, y tal, pero nada más, nada más.
Decías que este videoclip era importante estéticamente porque...
Por eso, por la riqueza visual, por los planos, por cómo está grabado, por cómo Cunningham adapta perfectamente el soniquete de la canción o la estructura de la canción a los planos visuales. No sé. Visuales, sí, a mí sí. Me llegó mucho, no sé.
A mí me está llegando ahora mismo.
Sí, sí, si te digo la verdad, no sé por qué lo he puesto, sí, en fin, pero bueno. Eso sí que sé por qué lo he puesto. Ahora os cuento la historia de esta banda que se llama OK Go.
para que lo pueda buscar Lama. La canción se llama Here It Goes Again.
Here It Goes Again, que traducido es, niño,
Sunshine in the Sky.
It's mine.
Cojonudo.
Bueno, OK Go es una banda de mediados de los 2000, sí, 2007 yo creo que estaban por ahí danzando, que se hicieron famosos por los videoclips. ¿Por qué? No sé si os acordáis de un videoclip de una banda que se hizo muy conocido y que ganó varios premios hace años, en los que salían haciendo una coreografía encima de cintas de correr.
Sí, sí, me suena. Que además,
pues esta canción
tiene particularmente dificultad porque mantener el equilibrio en la cinta cuando estás corriendo todavía tiene un pase. Pero hacerlo, sí, esta, mientras estás bailando, dándote vueltas, caminando hacia atrás y demás, es bastante complicado, doy fe.
Está por ahí el vídeo de las tomas falsas, pero si alguien lo quiere ver, ¿eh?
Sí, pues tiene que ser desternillante.
Hay buenas noticias, sí. Bueno, pues los OK Go empezaron su carrera con otro tema en el que hacían una coreografía normal, bailada. La hermana del cantante era coreógrafa y les, más o menos, les guió en la coreografía. Es un vídeo muy sencillo. La canción se llama, ¿cómo se llama? A Million Ways se llama la canción. Y es una coreografía muy sencilla, pero que funcionó a nivel internet muy bien, porque eran los primeros años de internet y se hizo muy viral, de los primeros años de la viralidad. Y luego hicieron este de las cintas de correr, que ya reventó. Y entonces cogieron la copla y todos los videoclips que hicieron OK Go tenían una coreografía implícita, o bien con perritos, o bien con cubos de basura. Luego ya se tiraron un triple brutal y lo hicieron a nivel con ordenadores, muy currado. Pero bueno, es una banda que la gente no conoce y que debe conocer. OK Go.
No sé si tenemos por aquí a Luis del Olmo para que pueda decir coreografía.
No, si me dices coreografía.
Venga, Luis, inténtalo.
Bajamos, por favor, sonido.
Sí.
Coreografía.
Muy bien, gracias. Luego te escuchamos.
Me voy a morir, me vais a matar. Bueno, me queda un tercer episodio de esto de los videoclips, de videoclips españoles míticos.
¿Esto no podemos darlo a la vez por 13?
Sí.
Y así vamos poniendo las canciones y la gente que quiera va viendo los videos.
Voy a comentar a Lucía a ver qué piensa del tema.
No dar el partidazo y tal, pues te podemos hacer igual, ¿no?
Oye, está muy bien.
Oye, no es mala idea, ¿eh?
Está muy bien tirada.
Es más, la gente, si quiere, puede bajar la televisión y subir la radio, como en el fútbol.
Pero la radio en tele no suele funcionar. Bueno, vosotros sabéis mejor que
no sé nadie. Lo que funciona, no sé, y lo que no, tío. O sea,
no, pero la idea es que nosotros pongamos los videoclips por la tele y mientras lo vamos comentando por la radio en simultáneo.
Pero
en
simultáneo. Eso ya lo hacían BBC Badgett hace muchos años.
También.
Yo no sé quién es BBC Badgett, pero vamos. El señor BBC Badgett, o como se llame, pues un fuerte abrazo.
Es un señor o son dos.
Pero no sé, en un acuerdo de sinergia de grupo y de cooperación, sí, con nuestros hermanos de 13.
Mucho.
Exactamente, pues nosotros estamos aquí comentando los vídeos y en 13 pues está comentando, yo que sé, Antonio Jiménez y el que se
tercie. Cristina López.
Y Cristina López Schlichting. Bueno, querido Marcote, la semana que viene volverás con tus músicas alternativas y seguiremos aquí oyendo y viendo.
Que me lo suda mucho, que os quiero mucho. Adiós, adiós.
Chao, igualmente, chao. Un fuerte
Dios.
Abrazo. Hola, pues, vamos a por las noticias de las 4. A saber lo que hay por ahí. Y después atacamos la última hora.
I've got a black magic woman.
escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avisa a Sánchez de que ya hay montado un frente común de comunidades autónomas contra la financiación singular de Cataluña. José Pardón.
Para Alfonso Rueda.